Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los letrados de la Administración de Justicia deciden mañana si levantan la huelga que mantienen desde el 24 de enero. Dos meses ya, Iván Alonso.
Sí, este lunes van a someter a votación en asambleas provinciales la propuesta de acuerdo que han recibido de los ministerios de Hacienda y de Justicia. Desde el inicio de los paros, más de 360.000 juicios han quedado suspendidos. Hay 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados. Desconocemos aún los detalles de la última oferta del gobierno, pero todo apunta a que las dos partes habrían hecho varias cesiones en Huertas.
Puede que mañana termine, pero los retrasos en la administración podrían continuar hasta finales de este año debido al atasco que ha generado esta situación. Aún así, los letrados están dispuestos a darlo todo en el momento en el que haya acuerdo, como nos cuenta Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Por ejemplo, en los juzgados de Madrid, en el Decanato de Madrid, hay ahora alrededor de casi 50.000 demandas pendientes. En el momento en el que eso llega a los juzgados generará una actividad procesal inmensa que se sumará a la gran cantidad de juicios que están suspendidos y que necesariamente tendrán que volver a señalarse.
Llegar a un acuerdo pronto es fundamental también de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, ya que sus funciones son esenciales, las de los letrados, para la previa organización de los comicios.
Cerca de 4 millones de ciudadanos dejaron de ser atendidos en la administración pública el año pasado. El colapso del sistema se explica en parte por la falta de personal, que se ha recordado un 21% en la última década. Cada vez son más los ciudadanos que no consiguen cita ni por internet, ni por teléfono, ni presencialmente. A veces incluso los propios guardias de seguridad impiden la entrada, algo que, como explicaba aquí en COPE el abogado y profesor de la Universidad de Vigo, Diego Gómez, es ilegal.
Es que le digan, mire, usted no puede hacer esto, lo está haciendo de manera ilegal, me está imponiendo algo por la fuerza. Si efectivamente, yo tampoco quiero decir que la gente se empiece a enfrentar con los pobres guardias de seguridad, que al final son unos mandados. Evidentemente, una vez que has hecho eso, por lo que fuera no puedes pasar, debemos de dar un paso como ciudadanos y presentar una reclamación, una exigencia de eliminación de una cita previa que es ilegal. Y segundo, incluso dirigida al jefe de servicio, que recordándole que está haciendo algo que no es conforme a la legalidad.
Y el Papa Francisco confía en que la consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María, que se renovó ayer en todo el mundo, conduzca a la senda de la paz. Son palabras pronunciadas durante el dominical rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Tras insistir en que nunca debemos sentirnos solos porque el Señor está siempre con nosotros, el pontífice ha puesto en manos de María la oración por el cese de la guerra. Ayer, solemnidad de la Anunciación, hemos renovado la consagración al Corazón Inmaculado de María, con la certeza de que solo la conversión de los corazones puede abrir el camino que conduce a la paz. Continuemos rezando por el martirizado pueblo de Ucrania. Nos ha pedido también que recordemos a las víctimas del terremoto de Siria y Turquía y ha enviado un mensaje especial a los afectados por el tornado en Mississippi.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo nos deja el inicio del Mundial de Motociclismo, Luis Calabor.
A las 3 comienza el Gran Premio de Portugal en MotoGP y en Moto3 ya tenemos noticias. Borja González. Parece que no podemos contactar con Borja González. Ha ganado Daniel Olgado la carrera en Moto3. Y este domingo es el de la resaca de la victoria de España 3-0 ante Noruega con el gol de Dani Olmo y el doblete desde el banquillo de Joselu en el primer encuentro de Luis de la Fuente como seleccionador. Además, en segunda, en una hora, sigue la 33ª jornada con el Eibar Andorra. Y en ciclismo, Juan Arias, ¿cómo marcha la Volta de Cataluña? Parece que tampoco podemos contactar con Juan Arias. Y además, en baloncesto ha comenzado el Betis 20, Unicaja 25 en el segundo cuarto y también comienza el derbi canario entre Lenovo Tenerife y Gran Canaria.
Gracias, Luis. Sigues en... Ahora te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y hasta entonces, la mejor hora de fin de semana, esta última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I can't turn my head off. Wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers.
as if it was really that easy for me to get over you.
Ahora quiero que prestes atención a la historia de nuestra siguiente protagonista, que en el fondo va a contarnos una historia que tiene o trae ecos a cualquiera de las nuestras, de nuestras historias. Se llama Sara Codina, tiene 43 años, es madre de dos niños gemelos y trabaja como directora de una escuela de música. Era una niña que no llamaba particularmente la atención, tímida, educada, que no se metía en problemas, que estaba cómoda en segundo plano y que observaba, atención, el comportamiento de sus compañeros para intentar ser como ellos. Los analizaba de forma metódica para intentar encajar. Lo que el resto de los niños hacía de una forma natural, a Sara le costaba un gran esfuerzo. Le gustaba jugar sola, odiaba ir a los cumpleaños, los follones, las fiestas, el bullicio, los juegos en grupo. Le gustaba más ir a su aire. En el colegio nunca tuvo problemas. Aprendió que con sonreír todo era más fácil. La sonrisa era su as en la manga. La adolescencia pasó rápido, sin pena ni gloria, y con los años, a los 29, llegó la maternidad. Dos niños gemelos. Siempre había querido ser madre, pero el embarazo fue harina de otro costal. Ahora descubriremos por qué. Siempre supo, intuyó, que algo fallaba, que algo no iba bien. Padeció una depresión, ansiedad, otra depresión, un suma y sigue de diagnósticos que la tenía en un sinvivir: ansiedad, depresión, agorafobia, hipersensibilidad acústica, TDAH, personalidad altamente sensible, hasta que un día, gracias a su tozudez y a un especialista que logró ensamblar todos los puntos, dio con la clave y con el origen de su problema: trastorno del espectro autista. Grado 1. Sorprendente, ¿eh?, que una persona que ni lo había sospechado hubiese convivido 40 años con el autismo y lo conociese como diagnóstico en mitad de la existencia. Es la tesis de su libro, Neurodivina y punto. 40 años siendo autista y yo sin saberlo. De la editorial Lundberg. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Flipante, ¿eh? Sí. Flipante. ¿Y es un alivio o un susto?
Es un alivio, por supuesto. El momento en que lo supe fue un alivio.
Porque tienes una etiqueta y sabes qué puedes afrontar.
Sí, o sea, hasta ahora tenía muchas etiquetas que no me daban respuesta a tantos porqués que no entendía. Y de repente tengo una etiqueta, sí, que trae consigo muchas herramientas, muchas respuestas que yo necesitaba porque, bueno, pesa mucho.
Claro, también tienes luego que ir y decirle a tus padres soy autista y decirle a tus hijos soy autista y decírselo a tu pareja y a tu entorno. ¿Qué tal se lo tomaron?
Pues mi entorno, la verdad es que bien. Bien porque en el fondo yo sí era un poco rarita. Aunque no nadie supiera el qué, pero sí tenía mis cosas, todo el mundo tiene sus cosas, pero igual yo tenía más. Entonces fue bien porque yo creo que todos, yo la primera, hemos entendido muchas cosas. Entonces mi entorno también ha podido comprender muchas situaciones o muchos comportamientos míos, maneras de hacer, y yo creo que esto es maravilloso.
Por ejemplo, ¿qué cosas te hacían rarita, entre comillas?
Por ejemplo, yo de niña... Claro, es que, a ver, yo como niña disimulaba, como si dijéramos, que es muy típico en las niñas autistas, enmascaraba e intentaba pues, ser como los demás. ¿Y qué pasaba? Que a mí no me gustaba lo mismo que a ellos. Por ejemplo, llegó una edad en que las niñas empezaban a hablar pues, de chicos, de si les gustan los chicos, de salir, de arreglarse. A mí esto me daba igual, completamente igual. Yo prefería pues igual pensar un plan de negocio. Pero claro, es que esto no era lo normal, ¿no? O lo estándar entre las otras niñas, pero yo simulaba que también me gustaba lo mismo que a ellas, pero claro, vivir así pues es agotador. O, por ejemplo, veía que con los profesores pues tenían como facilidad, no todos, los más tímidos menos, pero que había cierta facilidad. A mí, vamos, me daba pánico.
Hablar con ellos, tratar con ellos.
Sí, autoridad. O sí, dirigirme a ciertas personas, los trabajos en grupo me costaban. Luego, pues yo al colegio, por ejemplo, pasé épocas que me dolía la tripa cada mañana con ansiedad porque no sabía si me harían hablar en clase, si tendría que salir a la pizarra, si tendría que leer, si habría algo sorpresa, un examen. y a todo lo que no es anticipación y todo lo que no está muy, bueno, planificado, pues me genera una ansiedad tremenda.
Y para quienes nos oigan con asombro, ¿cuáles son los rasgos, digamos, que te definen como autista?
Claro, lo importante es que el autismo es un espectro, ¿no? El espectro del autismo. Entonces hay muchos rasgos. No todo el mundo tiene los mismos rasgos ni los muestra de la misma manera. O sea que realmente el espectro del autismo es muy, muy amplio. En mi caso, pues yo soy una persona rígida. Rígida significa, bueno, soy... O sea, donde pongo la idea, ahí que voy. Soy una persona, o sea, me cuesta cambiar de pensamiento o que salir de un bucle. Luego soy una persona muy literal. O sea, me dices una palabra y esa palabra la interpreto tal cual. Aquí entramos ya con
los dobles juegos, las insinuaciones, sí. El sarcasmo, las ironías, todo eso, no entiendes nada.
Bueno, yo soy muy irónica, curiosamente. Soy muy irónica, pero a mi manera, creo. Entonces, yo siempre he creído que lo entendía todo. No, luego me he dado cuenta que no, y con eso tengo anécdotas que he ido mirando para atrás y digo, madre mía, eso también. Entonces, claro, yo soy muy literal. El tema de las emociones, que también pensaba que las tenía controladísimas, a mí me cuesta detectar mis emociones. Por eso, cuando alguien me decía, ¿cómo estás? Yo decía, no lo sé, era cierto. No es que no lo quisiera contar, pero entonces era introvertida, seca, fría, porque yo realmente no sabía. Y claro, a veces me costaba interpretar cómo estaba otra persona. Y aquí empezamos a mezclar cosas y entramos en saber detectar intenciones de los demás. Y esto ya es una bomba. Porque claro, las emociones, las intenciones buenas y malas, el querer encajar, el querer gustar a los demás, el no entender el mundo y pensar que, bueno, que conociendo a gente e intentando ser como los demás conseguiría pues esa felicidad, era imposible. Porque, claro, yo me creaba mis personajes en cada entorno. Y no era yo, era imposible ser feliz así.
Es dramático, pero es muy divertido también, porque indica lo absolutamente diversos que son los cerebros y lo importante que es entenderse y cómo aceptarse puede ser una fuente pues de creatividad y de gusto, ¿no? Ahora que ya tienes el diagnóstico, ¿cómo te ha cambiado la vida?
Me ha cambiado todo. O sea, yo sigo siendo autista, porque autista se nace, se muere. La diferencia es que antes no lo sabía. Y me ha cambiado todo porque, claro, entender todo lo que ha ocurrido es liberador y también es duro. Pero es muy liberador. Luego, pues, he podido empezar a desaprender lo que he aprendido durante 40 años, casi nada. Desaprender muchas cosas que no me hacían bien, que no me ayudaban, que no... O sea, al contrario, que me hacían... que me iban mal. Y bueno, es un ejercicio, claro, a nivel... Yo sé que ahora podré empezar a vivir de una manera más sana. Pero claro, también tengo que empezar a darme cuenta... Bueno, no, tengo que empezar, no, ya lo he hecho. Darme cuenta todo lo que ha ocurrido, todo lo que me he exigido, lo que me he obligado a hacer.
Por ejemplo, ¿qué has tenido que desaprender? Ponme un ejemplo, para que los oyentes lo entiendan.
Sí, o por ejemplo, cosas que hacía que no me van bien. Pues ir a la discoteca, por ejemplo, para mí era la máxima. Es una tontería, pero para mí era lo máximo, para conocer gente, socializar. Yo me obligaba a socializar. A mí socializar me agota, porque me agota. Entonces vivía por y para socializar, pero me estaba matando, porque me agotaba. Entonces, bueno, yo ahora he descubierto que ir a la discoteca no me gusta, es que no me gusta nada. Yo antes pensaba que era lo que más me gustaba. Entonces, fuera. Luego también he tenido que aprender o desaprender a que no tengo que estar siempre con gente o haciendo o quedando bien, gustando a los demás, que no, que yo puedo ser como soy, a quien no le guste, mala suerte, siendo educada. Claro. No hace falta, ¿no? O sea, yo también.
¿Qué hace, por ejemplo, Sara Codina? Pues necesita anticipar las cosas, eso es lo que la hace sentirse cómoda. Antes de salir de casa se lo estudia todo, el recorrido, saber qué va a encontrar, cómo es el sitio donde va, por dónde se entra y se sale, o si va al supermercado busca los horarios más acordes, o sea, los horarios con menos gente, que son los que le resultan más gratos. Al final todo se resume en la empatía de la sociedad, ¿no? Que no juzguen las acciones y decisiones que tomas porque son necesarias para ti.
Sí, totalmente. Y que si pregunto mucho no soy pesada. Es que lo necesito. Y es curioso porque hablo mucho y lo digo, que necesitamos una sociedad más empática. Me dicen, ¿qué necesitarías? Digo, más empatía. Y es curioso que lo diga yo porque luego dicen que los autistas no somos empáticos. Digo, no, al revés, somos hiperempáticos a veces. Entonces... Sí, o sea, yo para... La gente piensa que lo digo broma, pero no es broma. Yo me preparo, o sea, cuando salgo de casa para ir a una reunión, ya estoy cansada. Porque me he preparado todo, he visto el trayecto, sé de transporte público, qué horario iré para que no haya mucha gente en el transporte público, si hay, qué imprevistos pueden haber. Puedo llegar a ensayar las conversaciones en el espejo. Sí, todas, sí. Todas las variables que puedan suceder y cruzar los dedos para que todo ocurra dentro de estas variables, porque si no ya, apaga y vámonos. Luego ocurre todo, vuelvo a casa y no se ha terminado. Hiperanalizo, porque además yo soy muy exigente conmigo. O sea, incluso lo he dicho y en el libro también lo comento, que yo me he maltratado muchísimo exigiéndome cosas y a mí misma exigiéndome porque soy muy exigente, pero conmigo. Sí.
También mejora el día a día, Sara, de las personas autistas que la gente conozca de qué se trata. El trastorno del espectro autista tiene un origen neurobiológico e influye en dos áreas: la comunicación y la interacción social, la relación con las personas, y lo que también mencionabas, la flexibilidad del pensamiento y el comportamiento, ¿verdad?
Sí.
Esas dos cosas.
Sí, esas dos cosas. Y luego también está la parte sensorial, donde entran las hiper y las hiposensibilidades.
Una sensibilidad muy específica hacia los olores, los sonidos, los colores.
Sí, que además, claro, no todos, porque en esto ya entraríamos en perfil sensorial y todo esto, que no todos lo sentimos igual. Porque hay gente que pues tiene una hipersensibilidad, que lo sientes antes que los demás, o una hipo, que es después. Y yo, por ejemplo, puedo tener las dos. A nivel de sonidos puedo tener una hipersensibilidad hasta el punto que un día si estoy como muy desregulada, muy nerviosa, por la noche me despierto porque no puedo dormir por el pitido del enchufe del cargador, de la electricidad. Claro, yo no sabía que los demás no escuchaban estas cosas.
¿Y el color, los colores también los percibes de una forma peculiar?
No, los colores yo creo que no. A nivel visual no tengo tanto problema. Igual con las luces así tipo discoteca, o sea, tipo flash, esto a veces sí que me puede marear un poco, pero lo mío es más con los sonidos.
¿Y con los olores no?
Con los olores también, tengo manías, o qué pasa, es que tengo como una rinitis crónica que me ayuda.
Ay, menos mal.
No, de verdad, pero yo creo que el cuerpo es muy sabio.
Es curiosísimo porque sí. Durante tantísimo tiempo nadie sospechó nada.
Nadie, nadie, nadie. Y insistente lo fui un rato.
El 50% de los niños autistas sufren acoso escolar, pero no fue tu caso. Tú dices que tu arma era la sonrisa.
Sí. Un arma de doble filo, evidentemente. Yo descubrí muy pronto que con una sonrisa todo era más fácil y es verdad. De hecho, hay un montón de escritos y tal, cuando era jovencita, que siempre era la de la sonrisa. Pero una sonrisa con todo lo que he contado, de no entender las intenciones, de no detectar las malas intenciones, las situaciones complicadas, claro, te convierte en más vulnerable todavía. Mm. Porque una sonrisa puede ser un no entiendo nada, sonrío y paso de largo, pero puede ser que la otra persona interprete una aceptación o un consentimiento de muchas cosas.
Claro, claro.
Y es por eso, ¿no?, relacionado con el bullying, que bullying igual no, pero todas las mujeres sobre todo, que estamos diagnosticadas tardías, hemos pasado una vida pues siendo vulnerables a muchas violencias, muchísimas.
Los cambios, decías, los llevas fatal, y la maternidad llena de ellos no fue nada fácil.
La maternidad fue curiosa.
A ver, cuéntanos.
Yo reconozco que me encanta la maternidad, porque yo con mis hijos la verdad es que me encanta la experiencia de ser madre. Yo no soy niñera, nunca cojo niños ajenos, que digo yo, pero con los míos sí, me encantó la experiencia, eso sí, con sus cosas. Lleva por uno, venían tres, luego dos, ahí ya empezamos con un desmadre que ya estuve 2 semanas que ya no sabía dónde vivía. Luego, pues bueno, como hice yo siempre, me lo estudié todo, porque yo como hago mis planes de empresa, mis listas, mis todo, pues yo me monté unos Excel maravillosos y llamaba a las empresas, de cochecitos, de todo, les preguntaba temas técnicos, vamos, me lo estudié todo, mis hijos lo tenían todo.
Bueno, ¿y todo el tema del amor, qué tal? ¿El afecto con los críos?
Muy bien. O sea, yo soy una persona arisca, dicen, fría, en cuanto a contacto físico. Porque yo siempre, y eso es una cosa que siempre he dicho, es que no doy, o sea, el contacto físico ni me sale, es algo que me cuesta muchísimo. Con mis hijos pobres reciben todo el contacto físico que no doy a nadie más, todo. O sea, soy ultra cariñosa. Pero con los demás, a ver, si tengo parejas también, no me sale. Pero me sale de otra manera. O sea, yo soy una persona muy cuidadora, una persona súper luchadora, las injusticias no las tolero. Entonces, siempre mi manera de expresarlo siempre ha sido por escrito, con una mirada, con un gesto sin tocar, con acciones. Pero yo el tema físico no me sale.
¿Y qué haces con la sexualidad?
Bueno, esto ya...
Esa es una excepción.
Esto ya funciona, es otro tema. Fui madre.
Pero qué difícil también.
Bueno, habrá de todo. No, porque al final es... Yo creo que con la gente que tienes cerca sí tienes contacto físico. Es más por... No, ahora después de la pandemia, lo de no dar dos besos durante la pandemia, ¿qué quieres que te diga? Estoy encantada.
Qué cómodo.
Yo con la distancia pensaba, madre mía, que dure, que se quede. Nos ha quedado.
Pues esta es Sara Codina, es autista, no lo sabía, lo ha descubierto. Si quieres hacer con ella el camino, tiene su libro, Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Seguro que aprendes cosas sobre ti mismo, porque los seres humanos somos más parecidos de lo que creemos. Editorial Lundberg. Sara Codina, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias.
A visitarnos un romano de Hispania que siempre nos dice que no hemos cambiado tanto desde los tiempos de la antigua Roma. Hoy nos quiere hablar de lo que suponía en la antigüedad vivir en la ciudad y vamos a ver si en eso las cosas han cambiado o no. Es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Somos Romanos. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Bueno, en lo de vivir en la gran ciudad tiene necesariamente que haber cambiado la cosa, porque tenemos unas urbes monstruosas ahora. Me inclino a pensar que no son los mismos problemas o ventajas los que hay en las grandes ciudades.
Pues fíjate que, Cristina, que me temo que en esto tampoco hemos cambiado mucho. Los problemas de vivir en la antigua Roma, al final, son muy parecidos a los de vivir en cualquier gran ciudad hoy. Por ejemplo, el tráfico, el ruido, la suciedad, la contaminación, los altísimos precios de todo, y sobre todo, los altísimos precios de la vivienda, la inseguridad.
Bueno, me quedo perpleja, de verdad, porque en el siglo XXI sí reconozco todas esas cosas, pero ¿de verdad tenían los mismos problemas ellos, los romanos?
Pues sí, fíjate que, por ejemplo, alguna vez hemos hablado que el tráfico era tan complicado en Roma y en todas las ciudades que estaba prohibido circular en carruaje durante el día, durante todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía. Esto desde el 45 a.C., o sea que ya había problemas de tráfico entonces. Fíjate, aparte, eso claro, el ruido que generaban todos los carros, que solo podían circular por la noche, se sumaba, pues imagínate, ahí todos los carros intentando descargar, se sumaba luego durante el día al que hacían los vendedores ambulantes, los colegios que se instalaban al aire libre, los barberos que también solían instalarse al aire libre, y bueno, y la suciedad, pues imaginaros, no había servicios de limpieza, ni los habría hasta hace un siglo, o sea que, bueno.
Madre mía. Bueno, suciedad mucha, evidentemente, pienso hasta en las barbas cortadas de los pacientes, pero ¿contaminación?
Sí, imagínate, Cristina, los animales que tiraban de las carretas durante toda la noche para abastecer una ciudad de 1 millón de habitantes, que es lo que era Roma en tiempos de Trajano, por ejemplo, y sus escapes, los escapes de estos animales, sumado a los humos durante el día de todo tipo de talleres, de lavanderías, curtidores, y aparte de todo esto, de esta contaminación, los precios. Era tan caro vivir en la ciudad que por eso en Roma es donde se inventaron las casas de pisos.
Sí, que esto es gracioso para el que lo desconozca, muchos lo han leído en Tintín, etcétera. Perdón, en Asterix.
Asterix. También en Tintín.
Pero es curiosísimo que los grandes edificios de pisos existían en Roma.
En Roma, sí, sí, sí. Podían ser hasta de 7 alturas. Los llamaban ínsulas, que quiere decir isla. Y por las noches, fíjate, no había iluminación. O sea, que como vimos en los álbumes de Asterix, por ejemplo, en los Laureles de César, que sale Roma por la noche, era además sumamente peligroso andar de noche por ahí. Juvenal decía que era una temeridad pasear de noche solo sin haber hecho antes testamento.
La noche es peligrosa, pero además en una ciudad sin iluminación tenía que ser terrible.
Sí, sí. Fíjate que además de ser atropellado por un carro sin luces, ya que todos estos carros que hemos dicho que circulaban por la noche, obviamente no tenían faros, podías, si tenías mala suerte, encontrarte con un sicari, que es como llamaban a los asesinos, como los actuales sicarios, o con infractores, que son ladrones, de donde viene nuestra palabra infractores, o raptores, que son agresores, como los dinosaurios estos, los velociraptores de Jurassic Park. Pues ese raptor viene de raptor, que quiere decir agresor en latín. Y bueno, todos estos bandidos, a pesar de que desde tiempos de Augusto había un cuerpo municipal de vigiles, de palabra de la que viene vigilantes, encargados de la policía en todos los sentidos, e incluso de intervenir como bomberos en caso de incendio.
Desde luego, es claro que la urbe romana sí era similar a la nuestra. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué todo el mundo quería vivir en semejante lugar, en la capital, en Roma?
Pues yo creo que por lo mismo de ahora, Cristina, porque, bueno, como cantaba Mecano, ¿no? Porque en la ciudad está todo lo malo, pero también está todo lo bueno. Las vanguardias, los mejores museos, el teatro, el arte, los espectáculos, el coliseo, el gran circo. Y me temo que en las ciudades también es más fácil encontrar trabajo. Los romanos vivían en la ciudad, pero como nosotros, añoraban el pueblo.
¡Ay, qué gracia! Es exactamente la misma cosa. Vivir en la ciudad, bastante parecidos somos a los antiguos romanos. Ven otro día y nos cuentas más cosas.
Muy bien, aquí estaré, Cristina, me apunto. Nos vemos la semana que viene. Aprovecho que yo creo que todavía da tiempo de irme a comer al pueblo, que hay que descansar un poquito de ciudad de vez en cuando. Hasta luego, valete, omnes, adiós a todos, amigos romanos.
Valete, querido Paco Álvarez, vale, autor, ya lo sabéis, entre otras cosas, del libro Somos Romanos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En esta casa hemos vivido de todo. ¿Y lo que nos queda? Y es que ahora cuento con un dinero extra para mi jubilación gracias a Óptima Mayores. Ellos te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Noticias fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De rosa nos viene Ana Samboal, guapísima, ya preparada y maquillada, fíjate, para el programa de esta tarde-noche que comienza, Ana, a las 8:30.
A las 8:30 hay que estrenar la primavera a lo grande. Esto es alegría, luz, horas de sol, oye, pues sí.
Lo alegría que no pongamos nosotros.
Desde luego.
A ver, ¿cuál es el tema principal de nuestro programa de esta tarde-noche?
Pues mira, nos vamos a centrar en un fenómeno que tiene ya sus variantes y que es cada vez más preocupante, la ocupación, y en cuanto a la variante me refiero a la inquiocupación. Los precios de los alquileres no pueden subir más de un 2% por ley. ¿Qué está pasando? Que cuando se acaban los contratos, los propietarios prefieren no renovar y hacer un alquiler nuevo en el que puede subir el precio de acuerdo con la inflación. ¿Qué pasa? Que muchos inquilinos dicen, pues no me voy.
Pues aquí
y no
me
es
quedo.
Que no te paguen un 2% más, es que te dejan de pagar. El fenómeno de la inquiocupación, en parte provocado por el tope de los alquileres, está generando unas desgracias, y digo desgracias porque al parecer hay casos de ansiedad, de propietarios que están con medicación, en consultas de psicólogos y psiquiatras, en fin, una verdadera desgracia, una verdadera locura.
Un horror, porque muchos de los inquilinos ocupas, de los inquiocupas, aducen marginalidad o problemas económicos. Hasta que eso se prueba o se establece, el propietario se queda sin cobrar, la cosa se va alargando año tras año, un horror, un horror.
Y barrios enteros absolutamente perdidos, porque el entorno de inseguridad que generan en torno a esos pisos ocupados es tremendo. O sea que nos vamos a centrar en eso.
Eso afecta mucho a la gente. Pondremos también notas, servidora va al programa de Ana Samboal y calificaremos a los protagonistas de la semana. ¿Y alguna cosa más?
No me vas a adelantar nada, ¿no? Tenemos para dar suspensos, pero bueno. Bueno, uf, qué semanita.
Ahí en el suspenso es donde está la cosa más reñida, sí.
pues hablaremos del impacto de la moción de censura, primer gran acto de campaña electoral, sobre todo para Yolanda Díaz, y hablaremos también de la dimisión de la directora de la Guardia Civil. ¿Desde cuándo sabía esta señora que su marido estaba imputado? ¿Ella era beneficiaria o no? Yo me pregunto.
¿Y
por el bolso
de
Ana Mato, por ejemplo,
en retirarla se debe exclusivamente a los tejemanejes de su marido, o es que hay más conexiones con otros casos?
Parece
ahí lo dejamos.
Que las hay. Bueno, hablaremos con guardias civiles también, porque nos ha llamado mucho la atención esa imagen de una dimisión escoltada por tenientes generales de la Benemérita, una señora que ya se va del cuerpo. Es una cosa que es sorprendente. Y estamos también en África. Vamos a recibir en el programa a la ganadora de este año del premio Arambí. Le han dado el premio porque tiene un proyecto en Kenia que es muy bonito, con mujeres del mundo rural, a las que les dan clases de cocina, clases de finanzas, para que creen su propio negocio de catering en las cocinas, o para que creen sus propios guisos y los vendan en los mercados. Han detectado, con los primeros casos que han puesto en marcha, que esas mujeres acaban siendo autosuficientes económicamente, y sobre todo, todos sus hijos acaban yendo al colegio, cosa que no ocurría previamente. Así que ese premio le sirve para obtener recursos en Europa, para llegar a muchas más mujeres de las que llegaba. Pues creo que llegaba a 30 y van a llegar a 300, y nos va a contar su historia y cómo lo ha desarrollado.
Precioso, fijaos, una mujer oriunda de aquel país que ha cambiado parte de la historia del país y ha impulsado a las mujeres. Ana Samboal, ya sabéis, si queréis estar informados de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir, tenéis que escuchar su programa y verlo en 13 Televisión, de 8:30 a 11. Código Samboal.
Ahí te espero, Cristina, gracias.
A propósito de la Segunda Guerra Mundial, y lo saben mucho los oyentes que siguen a mi madre, se han contado muchas cosas, muchas anécdotas, miles de historias. Por supuesto, se han escrito miles y miles de libros, han producido películas, series. Y 80 años después, y en la medida en que la lupa acentúa cada uno de los instantes, siguen desempolvándose capítulos enteros que no dejan de sorprendernos. En el año 2019, el Vaticano desclasificó unos documentos secretos que llamaron la atención de Jesús Sánchez Alaliz, el gran escritor, sacerdote, autor de 22 novelas, ganador del premio Fernando Lara. Se quedó atrapado por esta historia verdadera, hasta ahora desconocida por muchos, que ha reconocido y ha recogido en su nueva novela, Una luz en la noche de Roma, que edita HarperCollins. Jesús Sánchez Alaliz, qué placer tenerte otra vez por los estudios. Bienvenido.
Es un placer, muchísimas gracias.
¿Cómo llega la historia a tus manos, que es en sí mismo una novela ya?
Pues fue el superior de la comunidad de frailes de la isla Tiberina, que regentaban el hospital durante la pandemia, aquel encierro, ¿no? Yo estaba escribiendo la novela anterior y me llega esta historia, me cuenta que había sucedido algo muy interesante durante la Segunda Guerra Mundial en el hospital. Y de esa carta, pues después, yo en un principio la verdad es que no me apetecía nada escribir sobre nazis y me parecía que estaba muy estirado ya todo el tema este y que era excesivo. Pero no pude decir que no cuando me enteré de lo que había de fondo, que era el invento de una pandemia para salvar a familias y a niños judíos, ¿no? Creo que era un elemento que tenía que haberse contado. Y luego viene todo lo demás. O sea, quería encontrar los personajes reales de esta historia y pude dar con ellos. Primero en el archivo histórico, después en la Fundación Jasbassen, en la Fundación Steven Spielberg. Me hice una lista con nombres y fui llamando y me encuentro con que no me querían contar nada, porque eran las historias de sus abuelos, no se sentían protagonistas, las veían como ajenas y además no quería que le molestaran los periodistas, pero yo tenía que escribirlo a toda costa.
Hasta América fue Jesús Sánchez Adaliz tirando y tirando de los protagonistas, Gina y Beto. Ella, una joven burguesa romana, él, un muchacho judío de origen sefardí, que forma parte de una organización clandestina que combate a los nazis invasores. Diste con estos sucesores que estabas mencionando en Hispanoamérica y al final hasta tuviste que comprometerte por escrito a no revelar las identidades.
Efectivamente, veo que conoces bien esa anécdota, ¿no? Me llamó su abogado. Yo fui convenciéndolos, me costó trabajo. Y finalmente me llamó el abogado. Y el abogado me dijo, van a contarlo siempre y cuando usted firme un instrumento notarial que yo le voy a enviar con firma digital y se comprometa a no desvelar ni ninguna seña de identidad, ni dónde vivían, domicilio, ni los verdaderos apellidos, ni los verdaderos nombres. Nada que pueda identificarlos. Y así lo hice y me contaron la historia. 5 conversaciones a las 12 de la noche.
Precioso.
Durante 5 días seguidos.
Imaginaos, porque la historia que vamos a recorrer ahora con Jesús Sánchez Adalid es absolutamente sorprendente. Desde luego un salto muy grande ir desde la Edad Media, donde normalmente te manejas, la historia de la Reconquista y la historia de España, y avanzar tanto en el tiempo y en el mapa.
Sí, porque mis lectores me identifican siempre con la antigüedad, sobre todo con el periodo mozárabe, las culturas ibéricas de la Edad Media. Pero de pronto yo fui el primer sorprendido cuando me veo en este viaje misterioso, extraño, a la Segunda Guerra Mundial y nada menos que a Roma. Y me encuentro con todo esto, ¿no? Una tragedia inmensa, pero al mismo tiempo una historia de generosidad, de caridad, de verdadero amor que tenía que ser contada a la fuerza.
Ahora lo abordamos porque merece la pena, pero el trabajo tiene que ser metodológicamente muy diferente. Quiero decir que cuando uno se traslada al siglo IX o al siglo X, probablemente se tiene que inventar capítulos enteros de la realidad porque no existen ni documentos. Quiero decir, tiene que haber un trabajo de imaginación muy grande, mientras que cotejarse con la Roma de los años 40 tiene el desafío de permanecer fiel a la realidad y multiplicar las fuentes.
Las fuentes que van desde una entrada al cine Tuscolo, con el precio de la entrada en 1943, la obra que se estaba representando, que era una obra de Camerini y por Messi Sponso, una ópera, el movimiento de los generales y de los jerarcas fascistas por la ciudad, el contrabando, la prostitución, todos los elementos que configuraban la vida de una ciudad subyugada, asediada y con unas carencias, unas hambres en la población enormes.
Un trabajo, perdóname, miedo, Jesús Sánchez Adalí, sí. Tremendo por tu parte.
Sí, pero hay colecciones de todo hoy prácticamente. Hay coleccionistas frikis, verdaderos frikis, que guardan desde entradas de cine hasta folletines de, en fin, de las obras que se estaban representando y todo esto lo buscas en los catálogos. No necesitas comprarlo porque si los quieres tener tú, que yo no quiero tenerlos para nada, pero los puedes ver en internet. Entonces tú puedes saber el horario de lo que decía, de un cine, o el menú que había en un café, ¿no? Bueno, la editorial tuvo la gentileza el día que se presentó la novela en Roma de invitarme al restaurante Angelino, una tractoría antigua, que es donde se habían conocido los protagonistas de la novela y que está tal cual.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a la novela Una luz en la noche de Roma, que nos pone en esta ciudad, en Roma, invadida por los nazis tras la caída de Mussolini, y en torno a un edificio legendario que nuestros oyentes conocen, porque en ocasiones, con relación a la propia vida de los papas, pues se les acerca el Hospital Fate Bene Fratelli de la isla Tiberina. ¿Conocías este lugar?
Sí, lo conocía, pero lo conocía desde un punto de vista turístico. Me había acercado por allí porque es muy bonito. El hospital se conserva como era en la antigüedad, el río Tíber, el Ponte Fabricio, pero fue diferente entrar dentro, ver sus documentos, sus archivos, la sacristía, la iglesia de San Juan Calavita, conversar además con los frailes de Fate Bene Fratelli, que son los hermanos de San Juan de Dios, y que ellos te contaran muchas cosas que habían pasado por tradición desde los viejos frailes que habían conocido, que por cierto uno de ellos vive, Fray Giuseppe Magliosti, con 100 años, doctor en medicina, en psiquiatría clínica, en historia, y que fue contemporáneo de los hechos, aunque ya yo cuando hablé con él todavía se podía mantener una conversación riquísima. Ahora ya está un poco más, en fin, ha perdido fuerza.
Claro, es difícil abordar el tema porque yo no quiero hacer spoiler. Así que, Jesús Sánchez Adalid, te dejo a ti el contar de esta pandemia, el síndrome K, hasta donde se pueda contar.
Sí, se puede contar y se debe contar, porque una cosa es la parte literaria, la intrahistoria, la vida de los protagonistas, sus miedos, los montones de anécdotas que hay. Y otra, contar el hecho histórico en sí, que es un hecho histórico puro que va a ser conocido y que va a conocer todo el mundo, se lea o no se lea la novela. Y es el hecho de que los médicos del hospital y los frailes inventaron una pandemia.
Se inventaron una pandemia.
Una pandemia, sí. O sea, una genialidad absoluta, protegida además por la divina providencia, no me cabe la menor duda. El hospital está enfrente del Tempio Maggiore, que es el gran edificio de la sinagoga, y detrás de él todo el barrio judío. Es donde viven toda la familia judía. Y ellos, claro, no pudieron sustraerse a la realidad. Vieron cómo llegaban los camiones, cómo subían a la gente a los camiones muy temprano, desde las 5 de la mañana del día 16 de octubre de 1943, la famosa redada. Y deciden que tienen que hacer algo. No sé qué impulso sintieron. Y fíjate que los nazis eran implacables, ¿eh? Cualquiera que se oponía a sus propósitos se lo llevaban por delante. Pues sacaron las dos ambulancias que había en el hospital. Una era muy antigua y sin embargo funcionó, que normalmente no arrancaba, otra cosa providencial, y la otra que era más moderna, y ahí subieron cuantos niños pudieron, y después el resto de la gente, atravesando el ponte, pues fueron al hospital, incluidos los ancianos del hospital hebraico, que está al ladito del hospital Fate Bene Fratelli, y toda esta gente fue guardada allí. ¿Y ahora qué hacemos? Porque la Gestapo va a entrar. Y fue el doctor Borromeo quien dijo, no se puede entrar porque hay un síndrome.
Hay un virus.
Es un virus muy peligroso, que lo estamos catalogando y estudiando, y si ustedes entran es bajo su responsabilidad. Y sucedía que las tropas de Hitler estaban sufriendo pandemia en Hungría y en Polonia de tuberculosis, estaban diezmadas, y entonces tuvieron miedo de que se repitiera la situación como en esos países, y que perdiera fuelle, ¿no? El ejército que tenía que hacer frente a los aliados que estaban subiendo desde Sicilia.
Interesantísimo, el síndrome K. Los frailes de la Orden de San Juan de Dios montaron incluso una radio clandestina, Radio Victoria.
La Radio Victoria la llevó un monseñor, eso sí que lo he descubierto yo, me apunto el tanto, porque todo el mundo decía, de la radio habla Peter Toskin, hablan por supuesto todos los documentos del ejército aliado, porque fue imprescindible, a través de ella llegaba permanente información a las tropas aliadas sobre las fuerzas que ocupaban la ciudad y las defensas que había, para poder bombardear en los lugares precisos y los accesos que tenía además la ciudad. Pues la primera radio Victoria la llevó Peter Toskin, el famoso que además ha escrito sus memorias. Es un soldado de origen italiano, pero norteamericano, que saltó en paracaídas, se infiltró en la población y consiguió colocar la radio, entregársela a un héroe nacional italiano, que es un joven teniente de la policía, Mauricio Giglio, al cual la Gestapo consiguió localizar. Infraganti, cuando estaba transmitiendo con la radio, lo llevaron a Viatasso, donde estaban las cárceles de la Gestapo. Allí lo interrogaron cruelmente, lo hicieron pedazos literalmente, y luego lo asesinaron en las fosas ardeatinas junto con cuatro centenares de italianos también sospechosos. El famoso crimen de las fosas ardeatinas. Y Monseñor Didier Nobels era un belga, era un sacerdote belga que trabajaba en propaganda Fidei y había estado haciendo documentos falsos para soldados, para fugados, para resistentes, para judíos. Y cuando se entera de que Mauricio, al cual conocía y pertenecía a la banda del Travertino, que era la de Monseñor Didier, pues se da cuenta que inmediatamente hay que colocar otra radio. Recibe las piezas y las lleva al hospital, sabedor de que la Gestapo no podía entrar en el hospital, merced a la pandemia que había. Total que la pandemia sirvió para salvar a todos esos niños y también al mismo tiempo para ayudar a la liberación de la ciudad de Roma.
Bueno, fascinante historia, jamás habíamos oído contar de ella, yo por lo menos. ¿Qué decía el superviviente, este señor de más de 100 años, este monje?
Pues lo más interesante del hermano Magliozzi fue, bueno, aunque me contó una anécdota que no tiene desperdicio, que es fantástica. Al hospital llegaba un monseñor todos los días, no todos los días, no, cada cierto tiempo, con un maletín. El monseñor era un monseñor, un cardenal del Vaticano, era un camarero privado de su santidad, de Pío XII. Venía muy misterioso y entregaba un maletín al primario, que era el director del hospital, de los médicos, por decirlo de alguna forma, el superior de los médicos. Y este maletín se abría en el laboratorio y venía dentro una ampolla, un vidrio, ¿no?, en el cual una inscripción que ponía Pastor Angélico, así de misterioso. Y era la orina del propio Papa, que era hipocondríaco, como todo el mundo sabe, y se hacía análisis permanentemente. No le encontraban nada de particular.
Ay, me encanta.
Pero también le daba vergüenza, ¿no? Y entonces llegaban y ponía Pastor Angélico, que es un poco el seudónimo del Papa Pacelli, ¿no?, con el cual funcionaba. Eso me lo contó Magliozzi, porque él lo había visto, ¿no? Vio cómo llegaba ese. No sabían nunca qué venía ahí, qué venía a traer ese monseñor. Solo lo sabían dos médicos y el superior de la comunidad. Con el tiempo, cuando murió el Papa, todo esto se contó. Pues mira, el maletín traía el análisis del Papa.
Ay, que me troncho como somos los seres humanos. Una pandemia falsa, en el trasfondo de esta nueva novela de Jesús Sánchez Adaliz, Una luz en la noche de Roma. Creo que el confinamiento del COVID-19 coincidió con el comienzo de la novela. ¿En qué medida todo lo que pasó, que ha sido, yo lo digo, la guerra de nuestra generación, que no ha vivido la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda, ni la Guerra Civil, que no había vivido grandes desastres de orden nacional, ha influido en la creatividad de tu nuevo texto?
Pues nosotros, como bien dices, conocimos por primera vez en carne propia lo que es, primero, una pandemia, un toque de queda, permanecer encerrado en casa, tener miedo, la soledad, la incertidumbre, todos los elementos que forman parte de una guerra. Efectivamente, tienes mucha razón. Nosotros vivimos, claro, sin bombardeos, sin muertes violentas, pero bueno, la muerte formaba parte de nuestra vida, parece que se nos ha olvidado.
Hombre, miles y miles de personas morían todos los días.
Dímelo a mí, que tenía que hacer los entierros de una forma especial y era tristísimo desde la distancia ver a los familiares. Todo aquello, efectivamente, parecía guerra. El silencio, el abandono de los campos, todo esto? Pues todo esto me sirvió, claro que sí. Me sirvió para ponerme en sintonía con los protagonistas, para meterme en su piel y además para vivir yo una propia aventura. Yo siempre cuando he escrito esto he estado teniendo la sensación de que yo estaba ahí.
Pues con él podemos recorrer los escenarios de la Roma de los años 40, de nuevo la Guerra Mundial y esta increíble gesta de estos frailes de San Juan de Dios que se inventaron una pandemia para frenar a los nazis. Una luz en la noche de Roma, de Harper Collins. Enhorabuena y de nuevo leeremos apasionadamente las novelas y los textos de Jesús Sánchez Adalid.
Gracias, Cristina, como siempre, por ayudarme a difundir esta preciosa historia.
Preciosa verdaderamente. Que no me lo puedo de creer que se acabó lo que se daba. Chicos, que tenemos 4 minutos.
¡Solo! ¡Madre mía!
Un fin de semana más que nos hemos cargado.
¡Qué barbaridad, eh!
Pues lo primero que te quiero contar es que hemos recibido un mensaje de invitación de un amigo del programa.
¿Qué me dices?
De un grande como es Roberto Verino.
¡Ey!
¡Ey! Ni más ni menos.
¿A qué nos invita?
Sí, a una muestra audiovisual que está en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, que está hasta el 10 de abril del 2023, aquí en Madrid. Y bueno, pues que comenzó en Verín, en su pueblo, en junio del 2022, esta exposición, y conmemora pues los 40 años de la marca de
ahí
Roberto
viene a Madrid
Verino.
La muestra famosa, ¿te acuerdas que hablamos con él en Antena, con
claro.
Roberto Verino, que había hecho un recorrido por toda su historia, que en efecto se había expuesto en su tierra, en Galicia, y ahora viene a Madrid?
Y viene a Madrid, como hemos contado, en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, hasta el día 10 de abril de 2023.
Ole.
Así que si nuestros oyentes quieren acercarse a ver a
¿y ya empezó?
Sí, ya ha empezado. Hasta el día 10 de abril. Ajá. Así que cuando quieran. Y ahora vamos con los oyentes, que se nos ha quedado alguna locura por ahí sin contar.
Nos fuimos de despedida a hacer kayaks y resulta que cambia el viento, cambia la marea y nada. Nos ponemos allí, era imposible volver a la costa y porque yo vi un pescador y sácanos. Y el novio se quedó en la isla donde estaban haciendo los kayaks y los tuvo que sacar el 112.
Esas despedidas. ¿Cuántas despedidas de soltero nos habrán ido de las manos, eh?
Bueno, que se lo digan a los bomberos, a los responsables de las urgencias, en fin.
Eso sí que son locuras, ¿eh? Las despedidas de soltero.
Yo me fui a una despedida de soltera que la loca era yo cuando trabajaba de noche, un viernes por la mañana, después de estar trabajando toda la noche, pues toma, despedida de soltera, Alicante. Y así todo el fin de semana.
¡Qué agotado!
Qué ocurrencias. Y me sé de algunos que robaban huertos por las noches en verano en el pueblo. No voy a dar nombre porque eso es
no,
muy
yo
divertido.
No, me mires a mí, que yo no.
No, si ese es mi grupo. Soy mi grupo, pero de esto que... ¿Qué hacemos esta noche? Vamos, bueno, a robar huertos. Eran
pero
pequeños
que se cogía
hurtos,
una calabaza.
Pues una cebolla.
Bueno, eso lo hemos hecho todos.
Claro, pero ¿y lo divertido que
¿quién
es?
No ha cogido unos peros de un árbol?
Bueno, y vamos a escuchar a otro.
Recuerdo una ocasión en la que íbamos los amigos viajando por Europa en una furgoneta, dormíamos dentro de la furgoneta. Y nos pilló una niebla tremenda, así que decidimos aparcar en un sitio y dormir tranquilamente allí. Un sitio que estaba muy bien, con su césped y demás. Y la sorpresa fue que al día siguiente nos despertó la policía porque habíamos acampado justo en el centro de una rotonda. Todos los coches que pasaban por allí nos miraban. En fin, la verdad que fue un desastre absoluto, pero por lo menos nos hicimos los muy españoles y nadie nos juntó.
Me encanta.
Eso es muy español.
Dice, nos hicimos los españoles. Los muy españoles.
Tendría que ser una rotonda muy grande.
Claro, en su defensa hay que decir que claro, sería una rotonda
y había
grande.
Niebla espesa.
Es que, tú imagínate.
Depende de la niebla interna que lleves. A veces eso te aleja de la realidad muchísimo.
La niebla mental, ¿eh? Eso es una cosa que también, cuidado.
Bueno, pues ya tenemos que citar a la gente para el próximo fin de semana. Será el del Domingo de Ramos. Aquí estaremos puntualmente, servidora en el Domingo de Ramos y Diego González el Peli al otro, en el de Pascua. Así que os damos cita a las 10, las 9 en Canarias, el próximo sábado, con Marcio Ortega al frente, Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena de Cuenca, Jesús García Ercilla. Al control estará el domingo Natalia Escobar, como hoy, y en el central Jorge Fuentes. Y Cristina López-Schlichtin te da las gracias por dejarnos entrar en tu casa y te desea una muy feliz semana. ¡Adiós, España!
Sigue también a Cristina López-Schlichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Dos películas españolas.
Éramos pocos y parió la abuela.
Y dos cómicos de leyenda.
No me líe, señora, no me líe.
Paco Martínez Soria.
Si estoy hecho un chaval.
Y Lina Morgan.
Pues nada, lo mejor es que se venga usted conmigo y ya verá cómo se divierte.
Estoy hecho un chaval.
Un hijo a nuestra edad.
¿Pero qué da? ¡Ahí estamos en la segunda juventud!
¿Y esta qué lo es?
Madre mía, bueno, me he metido yo.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español. En 13.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son DAZN.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La tecnocracia, el control por parte de técnicos que ejerce Bruselas, es sin duda una de las claves del éxito de la Unión Europea. Gobiernos que de otra forma se mostrarían renuentes a tomar ciertas decisiones impopulares se ven obligados a implementar políticas más responsables y sostenibles. Hasta ahí, la receta de Jean Monnet ha sido un éxito, pero llega un punto en el que se cruza una línea roja en la que la convergencia se convierte en un intento de imponer la uniformidad de un pensamiento único. Lo ha advertido el Papa esta semana al recibir a los obispos de la Comisión de los Episcopados de la Unión. Ni Francisco ni ninguno de sus antecesores es sospechoso de euroescéptico.
todos, sin excepción, han apoyado la integración europea, reconociendo en ella un proyecto de base profundamente moral, comenzando por la solidaridad mutua y la preservación de la paz. El Papa ha vuelto a apelar esta semana a ese ideal, tristemente de actualidad por la guerra en Ucrania. Para dar una respuesta a lo que demandan hoy los signos de los tiempos, no basta una respuesta fría y burocrática. El paradigma tecnocrático, ha dicho, no es fructífero porque no entusiasma a la gente, no atrae a las nuevas generaciones, no implica a las fuerzas vivas de la sociedad en la construcción de un proyecto común. Solo respetando la diversidad de tradiciones y culturas, a través del diálogo, es posible liberar las fuerzas de la creatividad, que, como muestra la historia de las últimas décadas, son las que construyen la paz. Una Europa que se enriquezca de esas aportaciones, en lugar de intentar reprimirlas, tendrá su futuro asegurado.